Recibimos al director de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apesteguía. La OPP destinó en esta oportunidad más de 2,5 millones de pesos a las intendencias que atienden personas desplazadas por las inundaciones. Bienvenido, Pedro.
Bueno, buenas tardes. En estos días de calor y de agua en otros lados, ¿no? Efectivamente, 2.600 millones de pesos.
Es un
problema que tenemos siempre. Es decir, seguro, cuando uno maneja cifras de 19 gobiernos departamentales de gobierno, se pierde en la cantidad.
¿Cuál es la cifra correcta?
2.600 millones de pesos. O sea, alrededor de 80 millones de dólares, para hacerlo más fácil. Fueron los fondos habilitados ahora a principios del mes de enero para que aquellas intendencias que tuviesen que atender obras como consecuencia de lluvias excesivas o de las inundaciones necesitaran fondos, estuviesen disponibles, pero también para que continúe el proceso normal de ejecución de obras, ¿no? Uh-huh. Que venía de alguna manera acelerado en el mes de diciembre, pero seguro que siempre las lluvias complican, sobre todo en los temas de caminería. Es decir, el verano es una buena época para trabajar en la caminería. Cuando llueve, la caminería se afecta básicamente por lluvia y las cargas encima, ¿no?
Entonces lo que
es el fenómeno.
O sea que esta cantidad de dinero, vamos a decir, se ramifica en varios objetivos, ¿verdad? Para ayudar a estas intendencias.
Sí. Sí, este es un dinero que forma parte del conjunto de los acuerdos que el gobierno nacional y las intendencias tienen, y que lo que trata es de que existan obras de infraestructura a nivel urbano, pero también obras a nivel rural, a nivel más de tierra adentro, ¿no? La caminería departamental es imprescindible para que la producción llegue a la caminería nacional, que es la que, bueno, finalmente conecta las ciudades capitales entre sí, o con Montevideo, con el puerto, con el mercado. Por lo tanto, es imprescindible de que esa caminería esté siempre disponible, o mejor dicho, que esté disponible en los momentos de las cosechas, ¿no? Dice, bueno, cuando venga la soja ahora, en abril, tiene que estar disponible la caminería en aquellos departamentos que son de producción sojera, como hoy están trabajando en 33 y en Rocha, para que esté disponible la caminería Rosé.
Bien, pero frente a estos sucesos que no están planificados, digamos, como los que tienen que ver con acciones del clima, ¿ese dinero ya está predispuesto en los presupuestos de ustedes, o se sacan de algún fondo determinado?
No, esos dineros están, a esta altura, están predispuestos. Uh-huh. Es decir, hoy pensar en la variabilidad del clima es algo que uno tiene que introducir en la planificación, ¿no? Es decir, el año pasado, a esta altura del año, teníamos la seca, y los intendentes decían, bueno, hay seca, necesitamos fondos. Este año llueve, bueno, necesitamos fondos. Bueno, necesitamos fondos, es una pretensión bien legítima, pero nosotros decimos, bueno, incorporar en la planificación. Hoy no se puede pensar decir, bueno, vamos a trabajar en verano porque es cuando no llueve, y vamos a trabajar en julio, no trabajamos porque no llueve.
Claro.
Eso dejó de ser así,
claro.
Dejó de ser así, y bueno, y el desafío es cómo introducirlo en la planificación, ¿no?
Y
esto requiere mejores proyectos, sobre todo en el caso de la caminería, requiere mejores proyectos para decir, bueno, ¿por dónde se va el agua? ¿Por dónde se contiene el agua?
Y pensando en esto, ¿cuál es el sentir de los intendentes? ¿Están satisfechos con esta cantidad de plata que se destina? ¿Piden más?
Bueno, yo razonablemente diría que no están satisfechos, que siempre el objetivo es pedir más. Sin embargo, yo creo que estamos en una de esas volúmenes de transferencias que requieren revisar, mirar muy bien. Al 30 de noviembre, que es la última vez que pasamos por todos los departamentos a verificar el estado de las obras, bueno, todavía quedaba casi un tercio de los fondos disponibles para el año 18 sin ejecutar. O sea, quedaba un mes del año y el 30% de los fondos. Estamos muy cerca, pero esto es una opinión que hay que demostrarla, de que, bueno, la cantidad de dinero disponible bueno, casi que no es posible de ejecutar, que requiere hacer nuevas cosas y plantearse nuevos desafíos para poder seguir avanzando. A nosotros nos gusta que esto suceda, porque quiere decir que es posible mejorar, que es posible incrementar la calidad de las infraestructuras, sobre todo en el interior del país, ¿no?
Uh-huh. El sector de Jorge Larrañaga solicitaba postergar inversiones para UPM2 para apoyar justamente a las familias, a los productores tras esta situación. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Si sería algo viable?
Bueno, no, nosotros justamente estas respuestas por las cuales ustedes están preguntando tienen que ver de alguna manera con ese comunicado. Si a nosotros no nos parece bien que uno diga, bueno, hoy dejo de hacer el ferrocarril porque llovió en Salto y mañana dejo de hacer un puente porque llovió en Artigas. Es decir, bueno, cuando uno destina fondos, cuando uno planifica obras, tiene que mantenerse dentro de esa planificación. Pero además no nos parece bien porque justamente, yo decía, bueno, hay 2.600 millones de pesos para ejecutar las obras, para atender los eventuales daños que puedan verificarse de la emergencia, por lo cual no es necesario andar desvistiendo un santo para vestir otro, ¿no? No nos parece responsable, pero además no es que, digo, el ferrocarril central, o el Fondo de Estabilización Energética, ¿no? Porque acá se planteaba decir, bueno, la plata que sobra del Fondo de Estabilización Energética, en la rendición de cuentas se estableció que, es decir, que tenía que ir a la ANEP, 400 millones de pesos a infraestructura educativa y el saldo para atender obras civiles complementarias al ferrocarril central. Uh-huh. El ferrocarril central, que es, bueno, cómo hacemos que el tren desde Rivera a Montevideo llegue y sirva a la producción. A veces se confunde y se dice, bueno, el tren de UPM. No, este no es el tren de UPM, es el tren que siempre quisimos tener los uruguayos y que si se instala UPM lo que va a permitir es que haya un tren con una rentabilidad que nunca tuvieron los trenes en el Uruguay, ¿no? Los trenes en Uruguay en sus mejores épocas llevaron 1,5 millones de toneladas al año. Si viene UPM van a llevar 2,5 millones de toneladas, 2,5 millones de toneladas en 200 kilómetros de red frente a los 5,000 que tiene hoy la red de ferrocarril de todo el país, ¿no?
Acá en el BAC que me escriben a mí también, serían, por llamar de alguna manera, beneficiarios de este dinero del que estaba hablando usted, personas desplazadas, ¿verdad? ¿Eso es así?
Bueno, las intendencias pueden aplicar esto para personas desplazadas, pero no es la idea. El sistema de emergencia cuenta con sus propios fondos para brindar a las personas desplazadas dos procesos. Uno, el salir de su casa. Hoy el salir de su casa es un proceso ordenado donde la gente, bueno, se le fija hora para salir, se le aporta locomoción para que se pueda llevar la mayor cantidad de sus bienes valiosos. Techo, cama seca, alimentación, si es posible recreación, salud, y luego el retorno. Hoy se están reuniendo los comités de emergencia locales en Salto, en Paysandú, en Bella Unión, para, bueno, procesar los operativos retorno que implican, bueno, acondicionar cada una de las viviendas, sobre todo en una tarea bien importante de limpieza, para que se pueda volver. Y se despliegan otro conjunto de apoyos que están vinculados a decir, bueno, aquellos microempresarios que eventualmente perdieron su capital de giro, es decir, bueno, tienen acceso a fondos rotatorios. El BPS acaba de sacar una norma que dice, bueno, aquellos que no pudieron funcionar no paguen por los días en los cuales no pudieron funcionar los aportes patronales, los aportes a la Seguridad Social. Y bueno, hay todo un despliegue, una constelación de acciones que permiten retornar a la normalidad en la forma más rápida posible. Bien. Pero no, estos fondos están dedicados o se dedican fundamentalmente a la infraestructura, a reparar lo que eventualmente la inundación rompió.
Entonces no serían fondos, bueno, en realidad después esa distribución me imagino que la hace cada intendencia, pero no tan personales sino genéricos.
Son genéricas. Exacto. Es decir, por ejemplo, el otro día todavía había 1,300 reclamos ante el Banco de Seguros del Estado. El Banco de Seguros del Estado, con el Fondo de la Granja, tiene un sistema de subsidio a los seguros. El Fondo de la Granja, el fondo con los productores, maneja como solución, asegúrese y maneja fondos para que los seguros sean accesibles a los productores. Bueno, el otro día estaba manejando alrededor de 1.300 reclamos de productores por granizos, por viento, por exceso hídrico, que bueno, que el Banco de Seguros estaba manejando y dando las respuestas para que, bueno, para que pueda conectar la producción, ¿no? Uh-huh. Aquella turbonada del 30 de diciembre afectó el Salto, afectó, hizo caer fruta, bueno, todo eso. Todo eso forma parte de un sistema que atiende a la emergencia,
¿no? Bien, entonces esa plata que sería destinada para lo genérico, ¿no? Del cual aprovechamos todos los uruguayos porque los caminos, sí. Eso es para todos. ¿Qué pasa con el productor, con su propia cosecha, con tiene que hacer frente él mismo o hay una ayuda del Estado?
Y bueno, justamente, o sea, la política ha sido desde hace varios años promover los seguros. De tal manera que el productor esté en sí mismo asegurado y tenga el inmediato retorno. Por otro lado, bueno, las mesas de desarrollo rural, el fondo de la granja, en casos particulares donde es perfectamente determinable, ajusta sus apoyos, en el caso de la escobilla en Florida o en el caso de algunos productores hortifrutícolas de Salto, viene trabajando caso a caso, puntualmente, es muy difícil recuperar lo que se perdió, pero bueno, hay que recuperar a la familia, hay que recuperar al productor en ese proceso de producción para que lo pueda hacer otra vez.
¿Y el uruguayo está preparado para eso? ¿Hay tradición de planificar qué es lo que puede pasar o como estamos recién hace algunos años atrás viviendo?
Nuevos, claro, son fenómenos nuevos y además convengamos en que de alguna manera, como estamos muy mal acostumbrados, tenemos una tierra única.
No tenemos terremotos.
Sí,
¿no?
hasta que aparezca.
Bueno, seguro, pero no. A nosotros siempre nos convencieron que era una tierra suavemente ondulada.
Exactamente.
Hay que cantar los libros de geografía.
Veranos cálidos. No, no teníamos factores extremos.
Claro. Convengamos, Pedro, en que esto ya no pasa a ser excepcional. Digo, está formando parte de nuestra meteorología en un país agropecuario
y bueno, que seguramente habrá que tomar, bueno, pensar más en los invernaderos, pensar más en ajustar los momentos de la producción usando las predicciones. El otro día nos señalaba la directora del INUMET que le pedíamos decir, bueno, ¿cuál era? ¿Cómo había afectado la lluvia a los caminos? ¿Dónde había caído más lluvia, menos lluvia? Nos decía, bueno, yo lo venía avisando, el INUMED venía avisando desde hace varios meses que era un verano que probablemente tuviera exceso hídrico. Bueno, todos empezamos a saber más. Yo recuerdo cuando empecé en esta función, no en el Estado, pero en esta nueva función, por allá por abril del 16, cuando el tornado de Dolores, cuando las inundaciones en Artigas a fines de diciembre del 15, bueno, uno no sabía cómo funcionaba esto, no estaba tan preparado, y uno veía ahora actuar el SINAE, bueno, tiene protocolos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, hasta casi uno comenta diciendo, bueno, hasta es aburrida una inundación, no tiene desafíos en términos organizativos, uno sabe exactamente lo que tiene que hacer y bueno, no hay
está
que
protocolizado.
Salir, seguro, no hay que salir a la desbandada para atender, hasta la gente sale, fíjense que a la gente hoy Antel le avisa, un sistema de emergencia, la gente le recibe en su celular una alerta diciendo, bueno, mire que tiene usted que está en tal lado, tiene que salir a tal hora porque el alerta temprana dice, claro, que el río está creciendo.
Después está todo lo social, ¿no? Lo que corresponde a cada una de las familias, abandonar su casa, saber si tiene la plata o no para invertir para evitar estas ciertas cuestiones, si puede cambiar de materiales de la construcción de su casa. Pero ¿qué pasa con, volviendo al tema de los productores? ¿Hay, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía una preparación a los emprendedores? No las empresas grandes que llegan, capaz que son internacionales, que tienen otra cabeza, pero sí los pequeños, medianos y pequeños productores. ¿Se los prepara para justamente hacer frente a estas nuevas realidades?
Sí, sí, hay el Ministerio, hay unidades enteras del Ministerio de Ganadería que están dedicadas al desarrollo rural y a los pequeños productores y a atender estos aspectos. Hay un programa de cambio climático que lleva adelante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que tiene a su cargo la Secretaría, que lo que hace es trabajar en identificar cuáles son los problemas, que son identificar si las alcantarillas de los caminos son las adecuadas para los nuevos regímenes de lluvia, para ver qué tenemos que hacer en las ciudades para que no se inunden, pero también cuáles son los comportamientos que tienen que tener los productores. Eso forma parte de la capacitación, pero forma parte también de la investigación. Línea introduce en sus líneas, es decir, bueno, cómo tienen que ser ahora las plantas, yo no sé la terminología, pero es decir, cómo tienen que ser las plantas, cómo tienen que ser las semillas para resistir, bueno, un régimen hídrico distinto, ¿no?
Bien, gran parte de la oposición política pidió al gobierno que se declare un estado de emergencia ante esta situación. ¿Ustedes desde la OPP creen que no es un estado de emergencia? ¿Cuáles serían estados de emergencia en nuestro país?
Bueno, la ley los define. La ley define claramente lo que es un estado de emergencia, ¿no? Hay una ley que rige el Sistema Nacional de Emergencia que establece que estas situaciones se dan cuando uno pierde el control. Es decir, uno declara la emergencia cuando se pierde el control. Y se pierde el control implica que alguien lo tiene que asumir. La ley es muy clara en este sentido. Es decir, bueno, los ministros, los intendentes pierden el control en la medida que eso pasa a ser manejado por el Comité Nacional de Emergencia. Bueno, pero eso es una situación extrema que no vivimos. Estamos muy lejos de que esto pueda ser considerado una emergencia, una catástrofe, de esas que vemos en la televisión, ¿no? Donde el presidente manda actuar, interviene los fondos.
Claro, pero ¿no será un estado de emergencia para nuestro país? Claro. Es incomparable con Estados Unidos, por ejemplo, bueno, con Chile, que tiene otras.
Bueno, pero tenemos 19 centros coordinadores de emergencia que tienen todo su encargado, que tienen sus vinculaciones con las Fuerzas Armadas, con la policía, con los bomberos, con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, para actuar sin desplazar a las autoridades comunes. En este caso, los presidentes de los consejos de emergencia son los intendentes y eso funciona con normalidad.
Bien. Estamos conversando con el director de centralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apesteguía. Vamos a una pequeña pausa y ya venimos.
Dale.